Hoy, en Visión para Vivir.
Ante la cruz, todos somos pecadores necesitados de un Salvador, ¿lo cree? Todos somos iguales, ricos y pobres, reyes y plebeyos, hombres y mujeres. No importa el origen, no importa la lengua que hablemos, todos somos una sola cosa enfrente de la cruz. Pecadores, pero pecadores necesitados de un Salvador.
¿Quién no ha escuchado hablar del gran rey David? Aquel gran hombre de Dios que ascendió virtualmente de la oscuridad a la posición más alta y respetada de la tierra. Ese guerrero y estratega militar, carismático por naturaleza y también amado por todo su pueblo. Sin embargo, tristemente, eso no es todo por lo que lo recordamos. Entre lo más hablado de este rey está aquel asunto de su pecado con Betsabé. Hoy, aquí en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta nos enseñará de sus ejemplos buenos y malos al escuchar la primera parte de este mensaje titulado David, el caso de la persiana abierta.
Cuando ustedes tienen sueños y los sueñan, tomando en cuenta a Dios, se van a sorprender. Si ustedes tienen sueños en lo que quisieran hacer con sus vidas, si ustedes tienen anhelos muy sentidos en su corazón y esos anhelos coinciden con lo que ustedes encuentran en la Biblia, ¿qué es lo que Dios quiere hacer para este mundo? Ustedes se van a sorprender. Y Dios es una persona, Dios es un ser, Dios es un creador que no deja de sorprendernos todos los días. ¿Lo cree usted? Dios se caracteriza en sorprendernos. En el momento en que usted adivine cómo Dios va a actuar, en ese momento estamos fritos. Porque entonces el miedo nos va a detener y no nos va a permitir actuar. Afortunadamente, de Dios podemos saber cada paso que damos cuál es su voluntad. No la tenemos en nuestra mente por completo. Y eso es lo fascinante de la vida cristiana. Poder descubrir, como dice la palabra, que es una lámpara que nos alumbra cada paso que damos. Ustedes saben, ¿han visto la lámpara que se utilizaba en los tiempos de David? Es un pedacito de barro doblado así nada más. Y eso contenía aceite y por ahí una pequeña mecha que cuando usted la alumbraba, no alumbraba nada. Ah, pero si había una densa oscuridad, usted podía ver lo suficiente como para dar un solo paso. Esa analogía tiene sentido en cuanto al plan de Dios. Podemos conocer del plan de Dios no completo, pero lo vamos conociendo cada vez que damos un solo paso. Y vamos a descubrir cuál es el plan de Dios para el siguiente paso. Pero Dios tiene un plan. El liderazgo no es algo que se da fácilmente. Suena bonito. Suena muy bien. Ser el líder de alguna posición que tengamos, sea en la escuela, sea en el trabajo, sea en la casa, sea donde sea, suena muy bien cuando pensamos en los beneficios que eso conlleva. Pero si alguien nos advirtiera de las responsabilidades que conlleva el liderazgo, muchas veces la pensaríamos dos veces. Es como cuando uno quiere casarse y está enamorado, uno no piensa. Uno le entra, no importa, después resolvemos los problemas, pero cuando uno está metido y tiene 2, 3 años, uno no haya cómo salirse. Pregúntenle a los que están casados. Muchas veces hemos escuchado decir, si me hubieran dicho, a lo mejor no lo hubiera hecho todavía. Eso es lo que a veces pasa. Cuando pensamos en el beneficio o en la bendición y no consideramos la responsabilidad, realmente vamos con una venda en los ojos. Por eso es que al pensar en el liderazgo es bien importante pensar en tres aspectos. De todos los que ustedes puedan conocer, pensar en tres aspectos fundamentales. Hablar de la pureza del líder, hablar de la pasión que debe tener el líder y hablar sobre todo de la perseverancia que debe tener el líder. En esta semana vamos a hablar de esos tres aspectos. Esos van a ser los temas que vamos a abordar. Vamos a dividirlo en tres secciones. Primero vamos a hablar de cómo liderar con pureza en un mundo que es impuro. El miércoles, si Dios nos presta vida para entonces, hablaremos de la pasión. Y el jueves y el viernes hablaremos de cómo liderar con perseverancia en un mundo corrupto. ¿Suena nuevo esa palabra? Y el ejemplo que utilizaremos el día jueves es aquel gran hombre, líder, Nehemías, y la perseverancia que él ejemplificó en su vida con esa tarea tan difícil que se le dio. Y el viernes vamos a tener una fiesta porque vamos a utilizar el ejemplo magnánimo de aquel que es el líder por excelencia, el gran líder de todos, que es Jesús. Jesús tiene mucho que decirnos acerca del liderazgo. Quiero invitarlos a que abran la Biblia. Ábranla, por favor, en el segundo libro de Samuel, capítulo número 11. Versículo número 1 dice de la siguiente manera: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: Aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, heteo. Y envió David mensajeros y los tomó, y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: Estoy encinta. Entonces David envió decir a Joab: Envíame a Urías, heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: Desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey y con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿No has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: El arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: Quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó. Se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el día siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir a su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: Poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo: Cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿Por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que le suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelec, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: También tu siervo Urías heteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: Prevalecieron contra nosotros dos hombres que salieron contra nosotros al campo. bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías, heteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú, aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio luz a un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Hablemos con nuestro Padre Dios. Bendito Señor, venimos delante de tu presencia para pedirte que tu palabra sea clara a nuestro entendimiento. Pedimos que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos a encontrar en ella esos pedazos de oro que van a alumbrar nuestros ojos y enriquecer nuestros corazones. Señor, permite que podamos al contemplar la historia de tu siervo, el hombre conforme a tu corazón, no lo hagamos para criticarle o juzgarlo, sino para aprender de él, de su experiencia. Y saber, Señor, que de la misma forma que tú tratas con David, tratas con cada uno de nosotros. Perdónanos, Padre. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestras iniquidades. Y permite que el Espíritu que tú has puesto en nosotros revele el área que nosotros debemos confesar y por todos los medios prevenir. Ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad. Ayúdanos a tener fe y a confiar, Señor, que todo en la vida lo podemos hacer. Gracias, Señor, a la fuerza que tú nos das en Cristo Jesús. Y es en su nombre en el cual oramos. Amén. Algo que me fascina de la Biblia, hermanos, es que la Biblia no retoca las fotografías que pinta. El Espíritu Santo, cuando va a hacer el boceto o la pintura o el retrato de alguno de los héroes de la fe, no le pone algunos retoques acá en las partes oscuras o trate de iluminar las partes sombrías. No, tal y como es la persona, así la registra. Y le doy gracias a Dios que la Biblia ya se terminó de escribir. ¿Sabe por qué? Porque no me gustaría que mis fracasos o mis pecados o mis situaciones se hubiesen publicado en un lugar así donde toda la gente de todos los tiempos pudiera tomar las experiencias de alguien para hablar y predicar un buen sermón en contra de las formas de actuar mías o escribir un libro acerca del caso o como el caso de David, hacer hasta películas acerca de su vida. Qué bueno que la Biblia terminó de escribirse ahí. Y yo no creo que ninguno de ustedes y nadie le gustaría que las cosas que uno hace, que saben que no agradan a Dios, salieran a la luz pública. Pero hay ejemplos aquí en las Escrituras que están ahí, a propósito puestas para que nosotros aprendamos de esas experiencias. Lamentablemente David no tuvo la fortuna que tenemos usted y yo. En ese tiempo todavía las Escrituras estaban en proceso de escribirse. Y Dios utilizó su historia. La historia de una forma o un evento que después del pecado cometido por Adán y Eva, no se ha hablado tanto ni se ha escrito tanto acerca de un pecado tan feroz, tan conocido como el pecado de David con Betsabé. Pero quiero que dejen al lado la piedra, la roca que traigan. Quiero que el dedo apuntador se meta en su bolsillo. Porque la intención es poder analizar esta experiencia tan triste en la vida de un gran hombre para que nosotros estemos también prevenidos. La Escritura nos enseña a nosotros que si alguno cree que está firme, mire que no caiga. Ahora, no quiero justificar a David. Lo que hizo estuvo mal. ¿Está de acuerdo conmigo? Lo que hizo fue un pecado y realmente ofendió al Señor. No lo quiero defender, pero quiero que se ponga a pensar que su pecado y el mío también causan el mismo efecto en el corazón de Dios como el que causó David. Nosotros porque decimos una mentira o porque hacemos una cosa insignificante, No nos hace menos pecadores que David. Ante la cruz, queridos hermanos, ante la cruz, todos somos pecadores necesitados de un Salvador, ¿lo cree? Todos somos iguales, ricos y pobres, reyes y plebeyos, hombres y mujeres. No importa el origen, no importa la lengua que hablemos, todos somos una sola cosa enfrente de la cruz. Pecadores, pero pecadores necesitados de un Salvador. Y gloria a Dios que algunos de los que me escuchan, espero que todos, ya hayan comprendido esta gran verdad y hayan abierto su vida y permitido que el Señor entrara y transformara completamente. Pero si por ahí hay alguna sombra de duda, tenemos que tratar con ella en este día. David es un hombre de Dios. Lamentablemente cayó en un pecado, lo reconocemos, pero tenemos también nosotros que tomar en consideración lo que dice el texto de 1 Corintios 10, 12 que les acabo de repetir. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y mire, valga la redundancia, la palabra mire está en medio de dos palabras fuertes, firme y caer. Así es que para estar firmes y no caer, tenemos que mirar, tenemos que estar precavidos, tenemos que estar abusados, como decimos en México. Si usted no pone atención a su vida, ¿sabe qué? Va a caer. Ahora, tengo que confesarles que si hubiese sido de mi preferencia, yo hubiera escogido hablar de este tema, de este aspecto de David, en una audiencia con puros hombres. Quizá me hubiera sentido más cómodo de tratar aspectos más directos, pero qué bueno que no ha sido así. Porque considero que ustedes, damas, ustedes, mujeres, también necesitan escuchar algunas cosas. Porque recuerde que el pecado que cometió David, no lo cometió él solo. Involucró al menos a una persona más. El pecado fue de los dos. Se ha distinguido David por ser un hombre de Dios, por ser un compositor de salmos, por ser una persona con una pasión por Dios, lleno de gracia. Yo creo que el ejemplo de David, pudiéramos decir que es el mejor ejemplo de la gracia en el Antiguo Testamento. Si ustedes recuerdan aquella escena en la cual concedió gracia al hijo de su mejor amigo, Jonatán, Mefiboset, un nombre que hasta es difícil pronunciarlo. David fue un hombre común, un hombre de carne y hueso como ustedes y como yo. Fue una persona de gracia y compasión, repito, pero un hombre a final de cuentas. Al hablar acerca de este hombre, también tenemos que hablar de las cosas que él realizó y esta situación en particular en su vida, el pecado que cometió con Betsabé, fue un pecado que causó muchos problemas, no solamente a David en lo personal, a su familia, a la nación de Israel, y yo creo que a todo el pueblo cristiano en cierta manera. Algunos pecados son externos y son fáciles de detectar y uno bien pudiera tratar con ellos o sugerirle. Si alguien vemos que está haciendo algo indebido, mirando esas páginas de la internet, uno puede descubrirlos, uno puede llegar a hacerlo, pero hay pecados que se manejan más en la intimidad, en el interior de nuestro corazón. Y esos pecados realmente son dañinos. El pecado sexual es un pecado que uno piensa, que uno realiza en la intimidad personal y solamente le afecta a uno, pero no es así. Pecado sexual afecta no solamente mi mente, no afecta únicamente la forma de pensar que tengo, afecta también la otra persona que está participando, aunque la persona esté consciente o no. Y afecta a las personas con quien yo me relaciono. La esposa, los hijos, los padres, los líderes de la iglesia, los creyentes en general. Nadie es inmune a la caída, hermanos. Nadie es inmune a poder señalar con el dedo a alguien por su pecado y olvidarse de que hay tres dedos que me señalan a mí mismo. ¿Por qué? Porque yo soy un pecador. En cualquier momento las circunstancias se pueden dar. Y déjenme decirles que no nos deben de sorprender, y yo tristemente se lo digo, ya cuando un líder espiritual, cuando un líder, un pastor, cae en algún pecado de este tipo, ya no es sorpresa para muchos de nosotros, y eso da tristeza. Porque realmente debieran ser cosas raras, no tan comunes como hoy en día las conocemos. Pero una cosa que quiero señalarles con el ejemplo de David es el siguiente: las cosas no se dieron de repente. Las cosas no sucedieron súbitamente. Las cosas sucedieron una cosa a la vez hasta que se preparó esta ayuda. La vida de David era como una pared que está cerca de la playa, cerca del mar, donde cuando las olas revientan fuerte y sus aguas bañan esa pared, poco a poco se va deteriorando, se erosiona. Eso ocurrió en la vida de David, eso ocurre en nuestras vidas. Muchas de las cosas que llamamos, ups, se me chispoteó, no tiene nada que ver, porque hay cosas que van. Todo comienza con mirar por segunda vez. Todo comienza con detener la mirada un poco más de tiempo del debido. Todo comienza con, después de ver, acercarse para decirle a la persona que qué bonito está su vestido. Todo comienza y progresa cuando ya después del vestido ya es un café. Y las cosas suceden. Por eso a veces decimos, pero ¿cómo el pastor Carlos fue capaz de hacer esas cosas? Déjame decirles unas cosas, no ocurrieron de repente. Dios me libre, pero esas cosas no ocurren de repente. Por eso el llamado de la Escritura es a estar poniendo atención en cada circunstancia. Pero veamos ese telón de fondo tenebroso en la vida de David, aquí en segundo libro de Samuel. Y voy a hablarle de tres aspectos que considero que David estuvo experimentando, porque así como les digo, no ocurren las cosas de repente. David tenía grietas en esa armadura y voy a señalar tres de ellas rápidamente. Primero, la poligamia. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 12, dice de la siguiente manera: y entendió David que el Señor le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Menciono esto, 2 Samuel 5, 12, porque David estaba consciente de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Estaba progresando, estaba prosperando, él lo sabía. Sigo leyendo el versículo 13. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Yo no sé qué estaba pensando David. Yo no sé si bien difícil es sostener y mantener a una mujer. Ahora imagínese a miles. Ahora deje usted eso. Esas mujeres vienen con suegra. Eso es lo que yo a veces digo, no tanto por lo de las mujeres, pero de la familia extendida. Perdónenme ustedes que son suegras. Lo hago con mucho cariño, las quiero mucho de verdad. Únicamente quería despertarlos un poquito. Lo que hizo David está en contradicción con lo que dicen las Escrituras. Si usted deja marcado ahí en 2 de Samuel y va rápidamente a Deuteronomio capítulo 17, versículo 14, aquí hay tres cosas que todo rey, todo líder no debía hacer. Deuteronomio 17, versículo 14, nos habla de estas tres cosas que, al menos tres cosas, todo rey de Israel no debía hacer. Estaba en la ley. Deuteronomio 17, 14 nos dice lo siguiente: cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. En otras palabras, alguien de tu raza, alguien de tu pueblo, alguien que piense, que crea lo mismo que tú, alguien que tenga la misma fe, alguien de tu propia religión. Le dijo, versículo 16, lo primero que no debe hacer cada rey, no acumules caballos, no aumentar caballos, fíjense. Pero él, o sea, el rey que sea nombrado, no aumentará para sí sus caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque el Señor os ha dicho, no volváis nunca por ese camino. Eso era lo primero que no debía hacer. La segunda cosa que no debía hacer un rey, el versículo 17 nos lo dice también, dice, ni tomará para sí muchas mujeres, como para que su corazón no se desvíe. Y eso es exactamente lo que acababa de hacer. Y la tercera cosa eran las riquezas. Ni plata ni oro amontonará para sí en la abundancia. Así que David fue fiel en muchas cosas, pero estaba fallando en estas. Y esas comenzaron antes del pecado que tuvo con Betsabé. ¿Se da cuenta? Comenzó todo. David era un polígamo. En lugar de conformarse con una mujer, como dice en una ocasión popular, mantenerla contenta, se fue a adquirir más mujeres, más caballos, más fortuna.
Usted está escuchando a Visión para Vivir y al pastor Carlos A. Zazueta con el primer estudio de la serie Para Todo Líder titulada Pureza, Pasión y Perseverancia. Este mensaje se titula David, el caso de la persiana abierta. ¿Ha escuchado alguna vez de Nehemías? Este héroe del Antiguo Testamento tuvo que vencer una cantidad exagerada de obstáculos para llevar a cabo la obra que Dios le había llamado a hacer. Así que, si usted se siente sobrecogido por las adversidades que está enfrentando, entonces este libro es para usted. El pastor Charles Swindoll escribió su clásico libro titulado «Pásame otro ladrillo», con la esperanza de poder llegar a una amplia muestra representativa del mundo actual. Desde el joven prometedor que se siente estimulado por la idea de liderar a otros, hasta el alto ejecutivo que vive en el escenario amenazador de decisiones difíciles y exigencias agotadoras. Obtenga hoy este libro en agradecimiento por su aporte económico al ministerio, el cual puede enviar a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Y por supuesto que también puede visitar visionparavivir.org para donar y adquirir Pásame Otro Ladrillo. O puede llamarnos al 469-535-8433 y con mucho gusto le podremos servir. La próxima semana no se pierda la continuación de David, el caso de la persiana abierta, aquí en Visión para Vivir.
El mensaje anterior, David, el caso de la persiana abierta, fue registrado bajo derechos de autor en 1978, 1988, 1997 y 2009. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2009 por Charles R. Swindoll, Inc. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2024 por Charles R. Swindoll, Inc. y Ministerios Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.